Capital Radio, la genuina radio económica.
Capital, la bolsa y la vida, y abrimos una nueva mesa en este día de la inversión constructiva. Continuamos analizando cómo contribuir a dejar impacto con las inversiones, a dejar un mundo mejor, y lo hacemos con otros cuatro invitados que nos van a acompañar durante la próxima hora. En la primera parte van a estar con nosotros enseguida, ya los saludamos, Mariano Arenillas, responsable en España de DWS Iberia, y Luis Martín, director de BMO para el sur de Europa y Latinoamérica. Y a partir de las 11:30 nos van a acompañar Carlos Arenas, la Orga, gestor de activos de Renta 4 Banco, y también Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Vamos ya con esta primera parte de esta mesa dedicada a inversión socialmente responsable. Y saludamos ya a Mariano Arenillas, como decíamos, responsable en España de DWS Iberia. Mariano, buenos días y bienvenido a la Bolsa de Madrid.
Muchas gracias, Sandra. Es un placer estar en este edificio.
Aunque estamos un poco encorsetados, ¿verdad?
Bueno, estamos muy protegidos, digamos.
Bueno, saludamos también a Luis Martín. Él es director de BMO para el sur de Europa y Latinoamérica. Luis, buenos días.
Buenos días. Pues la verdad es que llevo en casa desde marzo. Y venir aquí es un placer.
Sí,
que es una buena excusa para
salir
de casa.
La verdad es que tiene razón, llevamos un año ya casi encerrados,
sí, sí.
¿No? Y bueno, hoy
tenemos
esa posibilidad de vernos las caras, aunque sea con estas pantallas aquí delante, pero bueno, la verdad es que el entorno merece la pena. Bueno, durante toda la mañana estamos celebrando este día de la inversión, como es llamado, constructiva, inversión de impacto. Hemos abordado también, aunque me gustaría conocer vuestra visión particular, la entrada en vigor mañana mismo de ese reglamento sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, más conocido como SFDR. Esto suena, la verdad, un poco técnico,
sí.
Con lo que quiero que me lo expliquéis bien. A grandes rasgos sería así como normas armonizadas para poner en orden, ¿no?, las finanzas sostenibles, Mariano.
Efectivamente, estamos hablando de divulgación. Al final, divulgación es un objetivo de extender lo que son los principios de sostenibilidad en el mundo de inversión. Y claro, cada uno entiende la sostenibilidad de una manera determinada. Entonces, DWS lo hace de una manera y cualquier otra gestora lo hará de otra manera. Y lo que tiene el objetivo el regulador o los gobiernos es intentar que el inversor conozca cómo compiten o cómo cada una de las gestoras que gestiona sosteniblemente, que le dé unos parámetros de homogeneidad, que todos, cuando hablemos de sostenibilidad, estemos hablando de lo mismo y evitemos lo que en la jerga anglosajona se llama el greenwashing, que es intentar parecer más sostenible de lo que realmente eres.
Uh-huh.
Por lo tanto, es algo positivo, necesario y desde luego muy técnico, como tú has dicho.
Ajá. Bueno, pues vamos a ir detallando un poquito más esas normas. ¿Cómo habéis cambiado vuestra forma de trabajar, Luis?
Bueno, nosotros la verdad es que hemos hecho el estudio de analizar nuestra gama de fondos bajo qué artículos se enmarca, porque esta regulación lo que te hace es, hay tres artículos principales, el 6, el 8 y el 9, hay más, ¿no? Pero
uh-huh.
Hay tres principales. Todavía queda mucho por hacer, porque todavía el regulador no ha especificado claramente qué hace falta para que seas de un artículo u otro. Eso será hasta finales de año, que entrará en vigor realmente. Ahora, simplemente, las gestoras tienen que anunciar en sus folletos sus fondos dentro de qué artículos se enmarcan, ¿no? Nosotros, a día de hoy, hacemos integración, que básicamente es incorporar criterios extrafinancieros de medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo a toda nuestra gama de fondos. Entonces, todo este tema de fondos está en el artículo 6, que es lo que te exige ese artículo, ¿no? Que hagas integración. Luego ya, si quieres dar un paso más, ser más sostenible y que tus fondos incorporen metas de sostenibilidad, ya pasas a ser artículo 8 o artículo 9 en función del impacto que tienes, ¿no? Pero en BMO la verdad es que no nos cambia la vida, porque ya hacíamos integración desde hace muchos años y nuestra gama sostenible es artículo 8 y en algún caso artículo 9. Así que estamos bastante contentos con la regulación porque se alinea muy bien con lo que hemos hecho desde hace muchos años.
Mariano, ¿y vosotros cómo os habéis adaptado?
Bueno, lógicamente siempre en cualquier entidad gestora, los riesgos medioambientales afectan a las industrias en las que invertimos y siempre las hemos tenido en cuenta. No obstante, sí que te puedo decir que bueno, este impulso que los gobernadores y los reguladores están dando para nosotros es claramente una oportunidad, ¿vale? Es una oportunidad en la cual vamos a poder expresar mediante una serie de soluciones, fondos o inversión, pues esos principios de sostenibilidad que creemos que son necesarios para que el mundo en el que vivimos ahora mismo pues lo hereden nuestros hijos y las generaciones futuras con las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Esta regulación va a permitir también a su vez a los inversores poder expresar también sus preocupaciones y luego también, bueno, son conscientes y están oyendo que en el mundo post-COVID las ayudas que vienen por parte de los bancos centrales o de los de la Unión Europea tienen dos objetivos. Uno es la transición energética, y la transición energética es muy importante y necesaria porque hay empresas del sector petrolero, ¿no?, que lógicamente van a tener que transicionar hacia energías más limpias y tiene que haber una transición justa. Entonces, va a haber mucha inversión, va a haber un impulso muy fuerte por parte de los gobiernos y yo creo que estamos entrando en lo que es el inicio de una década de sostenibilidad. Dentro de una década todo será ya sostenible, pero ahora mismo sí que va a haber diferenciación entre aquellas gestoras que no tengan en cuenta estos principios o adversos que se encuentran en el mundo respecto de los negocios, respecto a aquellas gestoras que sí estamos considerando estos riesgos en nuestra forma de gestionar.
Luis. La verdad es que esta regulación lo que permite, y antes Mariano lo apuntaba, ¿no?, es sentar una base para que todas las gestoras tengamos, digamos, o sea, que haya una taxonomía común, que el inversor sepa cuando alguien habla de sostenibilidad a qué se refiere, porque hoy en día yo puedo decir que es mi fondo sostenible y ser muy diferente al fondo de otra gestora, ¿no? Esta regulación intenta evitar eso, intenta que haya cierta armonía entre los conceptos, ¿no? Pero las gestoras tienen que ir más allá, no vale con quedarse en la regulación, hay que ir más allá, ¿no? Y hablando de impacto, yo creo que es esencial que todos los fondos que se denominan responsables o sostenibles sean capaces de ser transparentes a la hora de medir su impacto. Y que no simplemente se queden con que sea artículo 6, 8, 9, sino que realmente demuestren periódicamente qué impacto tienen sus inversiones en la sociedad, en el medio ambiente, y que lo justifiquen. O sea, que midan la huella de carbono, que midan el consumo de agua, que midan el porcentaje de mujeres que están en las cosas de administración, sobre todo siendo ayer el Día de la Mujer. O sea, que midan también, utilizando los ODS como marco de actuación, que son los objetivos de ser sostenible, los objetivos que se marcaron por unanimidad en las Naciones Unidas para el 2030, pues que los fondos sean capaces de vincular sus rentabilidades a los diferentes ODS que están enmarcados dentro de estos objetivos, ¿no? O sea que hay que ir más allá de la regulación. La regulación es el punto de salida y luego las gestoras tienen que ser mucho más dinámicas para poder ofrecer al inversor realmente transparencia sobre el impacto real de sus inversiones, ¿no?
Sí, Mariano, porque además tú insistías también en que cuando hablamos de ISR, ESG, inversión con impacto, muchas veces lo utilizamos como sinónimos y no son exactamente así, ¿verdad?
Efectivamente. Es un paso adicional en la distinción, ¿no? Yo creo que sería importante que los oyentes entiendan que todo lo que es inversión responsable, nosotros lo denominamos así, pues puede tener diferentes facetas, ¿no? Estamos mencionando pues cómo las gestoras, a partir de esta regulación, vamos a poder obtener datos de las empresas en las que invertimos que están relacionados pues con lo que ha mencionado Luis, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono que esa empresa en su operativa diaria está emitiendo como empresa, en su funcionamiento, esta empresa? Entonces, podemos pensar en un banco, ¿no?, como una compañía. ¿Cuál es la huella de carbono que un banco emite comparado con cuál es la huella de carbono que una empresa del sector energético emite? Es un poco a nivel operativo la propia empresa qué huella de carbono deja. Eso lo estamos mirando y para mirar esos aspectos miramos lo que se llama el ESG, que es Environment, ambiente, ¿no?, el medio ambiente, el aspecto social, cómo las empresas tratan a sus empleados, cómo las empresas se relacionen con las comunidades minoritarias a las que están afectando en su geografía, y luego la gobernanza de la propia compañía, cómo tiene el gobierno estructurado y si es un gobierno que no depende de una única persona, sino que depende de muchas. Eso es puramente el ESG. El impacto es otra cosa, ya es estas empresas que ya hemos visto que en su actividad diaria no generan emisiones, tienen una buena gobernanza, es los productos de estas empresas que fabrican, qué impacto tienen en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que se ha marcado para el año 2030. El año 2015, reunión de Naciones Unidas, se marcan 17 objetivos sostenibles: cero hambre, que no haya pobreza, smart cities o ciudades sostenibles, trabajo de acceso digno, igualdad de las mujeres, disminución de la desigualdad. Todos estos objetivos, de alguna manera, lo que tenemos que intentar hacer es ligar ese objetivo con la producción de la empresa. Entonces, si tenemos una empresa que fabrica autos eléctricos, lógicamente esa empresa tiene un aspecto o un impacto positivo sobre el medio ambiente, porque produce un vehículo que va a consumir menos energía fósil y por tanto va a emitir menos. Por lo tanto, una cosa es lo que la empresa hace a nivel operativo, y eso sería ver las características de ESG de esa empresa, y es la guía que nos está dando esta nueva normativa, y por otra parte ya es el impacto, ¿no? Realmente yo quiero que con mi dinero, ¿vale?, se reduzcan estas desigualdades o esta huella de carbono.
Luego hay otra dimensión adicional, que es el papel que jugamos las gestoras siendo inversores de las compañías en las que invertimos, ¿no?
Sí.
Hasta hace no mucho, básicamente, una gestora compraba una compañía, hacía su análisis, miraba cuál era el precio objetivo, la compraba, esperaba que esa compañía llegase al precio objetivo y la vendía. Pero durante su trayecto, su trayectoria como inversor, no tenía un diálogo especialmente activo con esa compañía en la que invertía. Eso está cambiando radicalmente. Y hoy en día no se entiende que no seamos capaces de tener un diálogo activo, en inglés lo llamamos el famoso engagement,
¿sí?,
activismo accionarial, para intentar que la empresa en la que invertimos mejore. Mejore no solamente desde el punto de vista financiero, que es lo que se hacía antes, sino que mejore desde el punto de vista medioambiental, social y de gobierno corporativo, ¿no? Y eso es clave, porque, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Climate Action 100, en la que estamos muchas gestoras. Seguro que WS también está en esa iniciativa, junto con BMO y otras muchas gestoras, que juntas representamos una cantidad de millones de euros muy importante y tenemos mucho peso y somos principales accionistas de todas esas empresas, ¿no? Entonces, esa iniciativa lo que consiste es intentar que las 100 empresas mundiales que más contaminen, contaminen menos. Y el resultado es que el año pasado, por estas fechas, Repsol fue la primera empresa petrolera que dijo que para el 2050 iba a ser neutra en emisión de gas invernadero. O sea, que tiene impacto. Y este activo accionarial permite que las empresas en las que invertimos mejoren y cada día sean menos contaminantes. Es un paso, es un trayecto largo, una trayectoria larga, pero evidentemente el camino está ahí, ¿no? O sea, que además de medir el impacto, además de ser sostenible, además de aplicar criterios ESG, además de todo eso, la gestora tiene que ser activa en su diálogo con la compañía para que mejore poco a poco, y eso redunde no solamente en mejorar el planeta, sino que también redundará en mejorar la rentabilidad, porque esas compañías posiblemente en un futuro sean más rentables que las compañías que contaminan más.
Mariano, ese activismo, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Qué hacéis cuando participáis en las juntas de accionistas, pues, o dialogáis con las empresas?
Vamos a ver, nosotros lógicamente identificamos en las empresas una serie de aspectos a nivel ambiente, gobernanza o social que pensamos que estas empresas deberían de mejorar, ¿vale? Y como tal se lo comunicamos en la Junta General de Accionistas, que es donde nos permiten a los inversores, ¿no?, pues mostrar nuestros intereses. Lógicamente, nosotros tendremos que buscar la alineación de los valores de nuestros inversores, que nos han mostrado esa preferencia por buscar soluciones de inversión sostenibles frente a las que no son tan sostenibles, ¿vale? Y este argumento nosotros lo utilizamos delante de las empresas en las que invertimos. Nos sentamos o bien con el propio management en reuniones regulares, donde aparte de los aspectos financieros que son los principales, sí, vamos a preguntar sobre aspectos que no son financieros. Sobre todo lo que intentamos es descartar el número menor posible de compañías de nuestro universo, porque no queremos perder competitividad con lo que es la rentabilidad del mercado. Entonces, tenemos la capacidad en DWS de no seguir unos índices determinados que ya vienen construidos, sino llegar a un diálogo con las empresas para que, si hoy en día no están siendo responsables desde nuestro punto de vista, poderles formular algunos aspectos de mejora y hacerles seguimiento cada 6 meses o anualmente. Lógicamente, todo esto tiene que ir muy apoyado con la digitalización. Lógicamente, si esto lo pensáramos hace 30 años, tendríamos que tener personas viajando por el mundo para reunirse en las compañías con los managers o bien en las juntas generales donde se celebren. Ahora tenemos una serie de herramientas que nos permite transmitir cómo queremos que sea el voto en las juntas generales de accionistas y que estén alineados con unos principios de sostenibilidad. Lo que hacemos es luego una especie de ranking que es interno nuestro, en función de la transparencia de la compañía, lo que nos ha comentado, cuáles son sus planes de futuro, y decir, oye, esta compañía a lo mejor hoy le estamos dando un rating, necesita mejorar frente a otro que está progresando adecuadamente, ¿no? Entonces, en esos puntos de necesita mejorar, el próximo año le preguntaremos y diremos, ¿qué has hecho respecto a estos temas? Y veremos la evolución. Y así conseguimos que compañías que inicialmente parecen ser no sostenibles, están en ese proceso de transformación hacia una parte más sostenible y vemos que sí debemos seguir invirtiendo y dar confianza al management. Por lo tanto, digitalización nos ayuda mucho, juntas generales y reuniones regulares con todos los managers que nos digan cómo actúan.
Bueno, el objetivo principal, uno de los objetivos principales, mejor dicho, lo habéis apuntado los dos, es sin duda la rentabilidad, porque los inversores cuando ponen su dinero, evidentemente lo que quieren es rentabilidad. Recuerdo el anterior día de la inversión que ya nos hiciste una comparativa de cómo habían ido fondos de inversión tradicionales, por llamarlos así, los comparabas con los ESG. Llevamos apenas 2 meses de 2021, pero yo creo que también podéis darme ya alguna visión de cómo andan las rentabilidades comparadas con otros fondos.
Bueno, lo primero, hablamos de inversiones, lo importante es que sean rentables, ¿no?
Sí.
Si no fuesen rentables, no hablaríamos, no estaríamos hoy aquí hablando de inversión sostenible, ¿no? La realidad es que se ha demostrado en el largo plazo que las inversiones sostenibles pagan. No solamente cuidan el medio ambiente y cuidan la sociedad, sino también cuidan los bolsillos de los inversores en el que estén invertidos, ¿no? El año pasado fue una muestra clarísima. Si cogemos cualquier índice de referencia a nivel global, Norteamérica, Europa o emergentes, su versión tradicional con su versión ISR, la versión ISR le sacó de media 4, 5 o 6 puntos a favor, ¿no? Este año todavía no es el caso, porque hay una rotación muy fuerte entre value y growth, a raíz, yo creo que, de la vacuna en noviembre, que ahí se produjo un rotación fuerte, luego se calmó, pero estas últimas semanas ha vuelto otra vez. Tradicionalmente los fondos sostenibles tienden a tener un sesgo hacia el crecimiento, hacia el sector growth, ¿no? No per se, sino que al final son compañías con un sesgo tecnológico y al final esas compañías suelen caer dentro del índice growth. Esa rotación evidentemente les ha venido mal porque es una rotación muy cíclica a favor de las compañías más penalizadas durante el COVID, que han repuntado fuertemente durante estas últimas semanas a costa de las compañías que lo habían hecho mejor durante el COVID, ¿no? Por lo tanto, si cogemos 2 meses de referencia, que para mi gusto no tiene sentido analizar rentabilidades,
sí,
en periodos de 2 meses, pues en estos 2 meses la diferencia de rentabilidad es un poquito a favor de inversión tradicional. Pero si cogemos periodos más largos, a nivel de riesgo, claramente son mucho más volátiles las inversiones sostenibles, y a nivel de rentabilidad se ha demostrado que son por lo menos igual de rentables, ¿no? O sea que si cogemos 2 meses, no me vale. Habrá que mirar un poquito más de plazo,
sí, sí.
Y se ha demostrado que son rentables, ¿eh? Las inversiones sostenibles.
Sí, Mariano.
Sí, Sandra, al final estamos hablando de
más como tendencia, quizá,
inversión,
¿no?,
sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, yo creo que nos viene a la mente el largo plazo, ¿no? Algo que sea sostenible es algo que nos vale hoy, que valía ayer y que nos valdrá mañana, pero no a mí, sino a las generaciones posteriores. Entonces, cuando hablemos del resultado financiero de inversiones sostenibles frente al resultado financiero que no tenga en cuenta estos factores, yo creo que hay que distinguir bien el largo plazo, porque es ahí donde se ve el beneficio de esta inversión. Este año el petróleo está subiendo, vemos como la OPEC está recortando la producción, con lo cual el petróleo va a subir. El petróleo es fósil, ¿no? Por lo tanto, va a emitir huella de carbono, por lo tanto, no sería inicialmente ESG. Pero, sin embargo, este año está funcionando. Entonces, no miremos el año, como ha dicho Luis, miremos un poquito más a largo plazo. Y lo que sí nos va a dar el ESG son una serie de compañías que son transparentes. Por lo tanto, vamos a intentar evitar fraudes con esta inversión. Luego, vamos a ver también cómo estas compañías están evolucionando en el largo plazo. Y claramente, con todo el apoyo que hay de fondos y gobiernos, yo creo que sí es más rentable la inversión ISR o ESG, pero habrá años en los cuales veremos que se queda un poquito por detrás porque el petróleo o lo que sea está evolucionando de una manera diferente.
Nos quedan apenas un par de minutitos, un poquito más, y me gustaría que nos contaseis también en qué productos estáis ahora mismo trabajando en finanzas sostenibles desde BMO y desde DWS.
Luis. Bien, por ser muy breve, nuestro buque insignia es un fondo global de renta variable que se llama BMO Responsible Global Equity, fondo que tiene más de 35 años de historia, yo creo que es de los más antiguos de la industria, primer cuartil en todos los periodos, lo cual demuestra que siendo un fondo que aplica criterios de sostenibilidad se puede ganar dinero, se puede batir al índice de referencia general, que es lo que ha hecho este fondo. Y además es un fondo que mide el impacto de sus inversiones de una manera muy transparente, y que el que quiera invertir de manera sostenible puede tener en cuenta perfectamente nuestro BMO Responsable Global Equity, porque le dará lo que necesita.
Mariano, ¿vosotros cuáles son los productos más interesantes
pues mira,
ahora mismo en esta
hemos
materia?
Hemos hablado de impacto y yo creo que la gente ya entiende lo que es el impacto y nosotros tenemos un fondo que no es tan antiguo porque en el año 2015 se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible y en el año 18, vale, hace tres años, DWS lanzó su primer fondo de inversión líquida, o sea, como cualquier otro fondo UCIT que está disponible y traspasable, que tenía impacto, que éramos capaces de medir el impacto que estas compañías tenían sobre los objetivos de desarrollo. Para mí, la gente que realmente quiera invertir sosteniblemente debería invertir en vehículos como estos que tienen un impacto claro sobre los objetivos de desarrollo. Sí que me parece muy interesante y se ha mencionado también en esta mesa pues todo el tema de la tecnología que intenta mitigar o adaptarnos a los seres humanos frente al cambio climático. Yo esto lo estoy viendo, claramente se está avanzando muchísimo y la tecnología va a tener mucho que decir en cuanto a la disminución de la huella de carbono. Por lo tanto, este impacto de DWS Invest Climate Technologies sería por la parte de tecnología y lo que es puramente impacto sería DWS Invest SDG, que es el nombre en inglés, uh-huh. Sustainable Development Goals, equities, y es renta variable. Yo creo que son dos fondos muy atractivos para la gente que quiera empezar a mirar la sostenibilidad.
Bueno, nos quedamos con esas recomendaciones. Mariano Arenillas, responsable en España de DWS Iberia, y Luis Martín, director de BMO para el sur de Europa y Latinoamérica. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros
siempre.
Esta mañana y hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Continuamos en el Día de la Inversión en Capital Radio hablando sobre finanzas sostenibles, una inversión que además de los criterios de rentabilidad fundamentales para los inversores, como venimos contando durante toda la mañana, tienen en cuenta otros criterios como los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En definitiva, inversión con criterios ESG, finanzas sostenibles. En resumen, generar rendimiento, pero pensando además en un impacto social positivo. Nuestros dos próximos invitados son Carlos Arenas Laorga, él es gestor de activos de Renta 4 Banco. Carlos, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Sandra.
Y está con nosotros también Elena Domecq, ella es subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Elena, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que da gusto veros a todos estupendamente en este ambiente, en este sitio tan estupendo que nos brinda la Bolsa de Madrid, aunque tengamos delante estas mamparas, pero bueno, aquí estamos,
sí,
muy a gusto. Bueno, en la primera parte hemos comentado, hemos abordado los cambios que va a suponer el reglamento que entra precisamente mañana en vigor, es sobre esa divulgación de información relativa a la sostenibilidad. Hemos hablado, es cierto, sobre todo de cómo les va a afectar a las gestoras, cómo están trabajando cada uno de ellos. No sé si queréis darme vuestra visión, aunque también me gustaría que lo centraseis en cómo va a afectar sobre todo a los inversores minoristas. ¿Qué repercusión va a tener para ellos? No sé quién empieza. Elena, por ejemplo.
Te puedo dar el punto de vista desde la gestora. Uh-huh. Para nosotros, obviamente, esto tiene una serie de cambios. El principal cambio es cómo la vamos a categorizar los productos y todo lo que ello conlleva en cuanto a crear nuevos productos o a reconvertir productos que ya existentes y crear todas las políticas de inversión para ello. La segunda consecuencia sería, o los cambios que vamos a tener de la gestora, pues sería la implementación de todos los, o la consideración de todos los riesgos sostenibles. Y bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo haciéndolo y teniéndolos en cuenta, pero bueno, obviamente hay que seguir trabajando en ello. Y luego el tercer punto sería la consideración de los principios de impactos adversos, que viene el segundo nivel de la nueva regulación, que hay que también empezar a considerarlos y crear las políticas alrededor de ellos.
Uh-huh. Carlos, ¿vosotros cómo habéis trabajado en este reglamento?
Bueno, pues nosotros tenemos dos modalidades de trabajo para orientar toda esta nueva normativa, que también llevamos trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, básicamente son un criterio cualitativo por un lado y otro cuantitativo. Por un lado, nos apoyamos en el criterio cuantitativo en los datos de proveedores externos y con ello analizamos y categorizamos los productos. Eso lo combinamos con el otro factor, que es más cualitativo, que son una serie de preguntas que nosotros realizamos a las gestoras sobre cómo tienen ellos en cuenta estos riesgos de sostenibilidad, tanto a nivel gestora como a nivel fondo que estamos analizando. de tal modo que luego podemos cruzar estos datos cualitativos con los cuantitativos, ver si tienen una coherencia interna y hacer nosotros nuestra propia categoría en función de la gestora y del producto que estamos analizando, para tener una visión mucho más profunda que solamente unos datos cuantitativos que a veces pueden ser fríos y pueden no reflejar realmente una realidad más profunda que valoramos bien con estos criterios cualitativos y conseguimos aportar un valor añadido a todos esos datos cuantitativos.
Os comentaba qué va a suponer eso para las gestoras, cómo estáis trabajando en ello, para los minoristas, porque, corregidme si no es así, será obligatorio a partir de ahora, ¿no?, preguntarles a los clientes por sus preferencias en materia de sostenibilidad, en esos test de idoneidad que hay que hacer, ¿no?
Efectivamente, nosotros en Renta4 ya hacíamos esa pregunta, pero sí que es verdad que la normativa, además de impulsar la transparencia, además de impulsar las inversiones a largo plazo y la integración de estos factores ESG, una de las cosas que trata de hacer esta normativa es potenciar este tipo de inversión, ¿no? Entonces, nosotros, todas las personas que nos dedicamos al mundo financiero, creo que tenemos una especial responsabilidad para poner a la persona en el centro de nuestro objetivo, ¿no? Que no sea una búsqueda de la rentabilidad sin más, sino tratar de generar un impacto positivo en la sociedad a través de las mejoras que podemos hacer en la sociedad, en el medio ambiente y en las personas, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tratar de explicar esta inversión más sostenible de impacto que potencie la persona, el medio ambiente? Porque es verdad que la mayor parte de estas inversiones está copada todavía por el inversor institucional. Uh-huh. Poco a poco vamos viendo cómo el inversor minorista va creciendo, pero nosotros somos un factor clave para explicar bien en qué consiste este tipo de inversión, que es muy buena en cuanto a rentabilidad, y tratar de facilitar al cliente minorista que conozca esto, porque se entiende muy rápido, y así potenciar un impacto positivo en la sociedad y en las personas.
Ya que mencionas la rentabilidad, un par de veces lo has hecho, la verdad es que quien invierte evidentemente quiere obtener rentabilidad, si no, pues no invertiría, ¿no?, aparte de ese impacto social. ¿Cómo veis a largo plazo, porque son inversiones a largo plazo, cómo veis que puede evolucionar la rentabilidad de este tipo de inversiones?
Bueno, yo creo que es un hecho, lo que nosotros intentamos hacer es integrar la información que sea material desde el punto de vista de ESG en nuestras estrategias de gestión activa. Esto obviamente tiene un impacto positivo en la selección de valores o en la selección de estrategias en el largo plazo. Este es nuestro principal objetivo y esto es lo que nosotros perseguimos. Creemos que esto va a tener un impacto positivo sobre todo en la rentabilidad que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes, y esta es la principal prioridad.
Carlos, cuando tienes que convencer a un inversor minorista de que estas inversiones son rentables, ¿en qué datos te apoyas? ¿Qué les cuentas?
Bueno, es verdad que en entornos de mercado más volátil las inversiones sostenibles no se comportan peor. De hecho, en muchos casos se comportan incluso mejor, debido principalmente a dos motivos. En primer lugar, porque muchas de las compañías que invierten con criterios de sostenibilidad carecen de riesgos que sí que tienen otras, como por ejemplo los riesgos reputacionales de cara a cualquier práctica que no sea correcta y que no influya positivamente en la sociedad. Eso por un lado. Pero luego hay otro tema que va más a largo plazo, y es que los flujos están yendo cada vez más a estos temas. Son temáticas, las de sostenibilidad, que muchas de ellas tienen un carácter de largo plazo y poco a poco se van dirigiendo ahí los flujos. Por poner un ejemplo, la eficiencia energética claramente tiene un impacto muy positivo en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino al final del todo en la persona, que es de lo que se trata, porque viviremos en entornos más limpios y eso cuidará la salud de las personas. Entonces, obviamente, cuando los flujos van allí a largo plazo, en momentos de volatilidad, este tipo de temáticas sufre menos, porque son tendencias claramente alcistas en el medio y en el largo plazo. No es un entorno de hoy para mañana, sino que estamos hablando de años vista, con lo cual en el corto plazo también es normal que se vean menos afectadas de cara a entornos de incertidumbre y volatilidad.
Lo que está claro es que los flujos están llegando cada vez más a este tipo de inversiones. Comentabas antes, Carlos, que los minoristas todavía tienen un porcentaje relativamente pequeño, ¿no?, frente a los institucionales. No sé si preguntaros el porcentaje, si tenéis algún dato, o cómo está más o menos, como minoristas frente a institucionales. El gran, casi todos serán institucionales, ¿no?
Sí, la grandísima parte. Sí que es verdad que hay estudios que valoran, lo que pasa es que cada uno coge datos de distintos sitios, sí. Entonces es difícil dar porcentajes exactos según el tipo de mercado que estemos o según el tipo de mercado que se está analizando. Pero la grandísima parte, como decíamos antes, es de institucional, pero también es verdad que en todos los estudios que reflejan el comportamiento de estas inversiones se ve cómo año tras año el porcentaje que ocupa el cliente minorista en este tipo de inversiones va aumentando.
Ajá. Elena.
Pues mira, yo creo que lo que está claro es que los inversores institucionales hacen de los criterios de ESG ya completamente parte fundamental de sus criterios de inversión, y esto lo que estamos viendo es que también se está extendiendo al público en general, ¿no? Que además de que son capaces de obtener unas rentabilidades atractivas, pues están teniendo, mediante estas inversiones, están teniendo un impacto positivo en la sociedad, con lo cual yo creo que eso siempre está generando muchísima demanda y se está viendo mucho interés, y además se está viendo apoyado por todo el tema regulatorio que estamos viendo, por iniciativas de los gobiernos para soportar estas economías más sostenibles, y esto todo está teniendo un empuje sincronizado que la realidad es que es difícil encontrar una temática que esté teniendo tanto apoyo por tantas partes.
La verdad es que estamos muy pendientes, efectivamente, de esos fondos que van a llegar desde Europa, que se van a centrar en parte en digitalización y sobre todo en eficiencia energética también, y probablemente todo esto también le dé impulso, ¿no?, a este tipo de inversiones.
Claro, efectivamente las inversiones públicas son una parte muy importante en todos estos flujos que vamos a ver en los próximos años y que ya estamos viendo en este tipo de inversiones. En Europa pues tenemos esto que mencionabas del Plan Verde para impulsar todo este tipo de inversiones en sostenibilidad, pero luego tenemos el Green New Deal en Estados Unidos, tenemos el Green in China. O sea que vemos como tanto entidades gubernamentales como supranacionales están apostando por esta sostenibilidad, pero esto se complementa clarísimamente con cantidad de inversiones privadas, ya no solo porque los flujos están yendo hacia ahí, sino por las propias necesidades de las empresas y de las ciudades. Cada vez vemos más ciudades con mayor población, y eso requiere de unas infraestructuras sostenibles, requiere de una pureza del aire. Entonces, no solo es por flujos que están yendo allí por una especie de moda, sino por la propia necesidad de la sociedad.
Elena, ¿qué percepción tienes tú?
Bueno, yo creo que obviamente todas estas los fondos públicos y estas ayudas por parte de los gobiernos van a crear sobre todo una serie de cambios estructurales, no solamente en la economía, sino en el modo que tenemos nosotros de vivir ahora mismo, y esto va a tener una implicación sobre todo también en las inversiones, y esto es un poco pues lo que estamos queriendo recoger desde el punto de vista de la gestora para poder ofrecer estas nuevas oportunidades a nuestros clientes con rentabilidades atractivas y con ese impacto positivo en la sociedad.
Lo que está claro es que cada vez está entrando más dinero en este tipo de inversión, y también a veces se habla de que es posible crearse también una burbuja. No sé si eso veis algún atisbo de ello o no.
Claro, es un riesgo que siempre se corre cuando los flujos van derivados a un mismo tema. Pero es verdad que las compañías sustentan de momento con sus indicadores que es coherente que se siga invirtiendo allí. También por lo que mencionábamos antes de que es una temática de largo plazo, de futuro, y que es necesario. Porque no solo es que sea una cosa de moda que se esté impulsando artificialmente unos flujos hacia algo por un interés espurio de los poderes públicos, sino que es que es una necesidad del ser humano. Lo estamos comprobando con la pandemia, cómo lo importante es poner a la persona en el centro, cómo el medio ambiente es necesario que esté bien si queremos garantizar una sostenibilidad del planeta. Lo estamos viendo con los coches eléctricos, lo estamos viendo con la digitalización, lo estamos viendo con cantidad de factores. Entonces, ¿existe el riesgo? Por supuesto que existe, pero desde luego no parece que vaya a ser así, porque es una tendencia de largo plazo que necesita todavía de muchos más flujos que vayan destinados a esta temática de la sostenibilidad.
Uh-huh. Elena, ¿compartes esa visión?
Comparto completamente. Yo creo que pues es un poco lo que recalco lo que decía, que al final son una serie de tendencias que están creando unos cambios estructurales, como decía Carlos, son cambios que son necesarios, que incluso necesitamos más flujos y más iniciativas que se van a llevar a cabo, y va a haber cada vez más regulación que nos van a llevar a poder tomar las mejores decisiones, y estos cambios son cambios a largo plazo y que las compañías están que es un cambio además que tiene sentido y que las compañías van a ir adoptando poco a poco.
Bueno, pues si os parece, me gustaría también que me contaseis cómo estáis trabajando vosotros en esta materia, cuáles son los fondos que estáis que tenéis disponibles, cómo se están comportando. Vamos primero con Carlos, si te parece, después Elena.
Bueno, por la parte que toca Renta 4 Banco, gestionamos y tenemos muchos fondos de arquitectura abierta, y cada uno de los fondos de las distintas gestoras tiene una filosofía distinta. Entonces, cada uno enfoca más la temática en distintos temas. Unos pueden ser la sostenibilidad a través de la eficiencia energética, otro puede ser a través del cuidado de la persona con temas de salud o digitalización o el acceso de la clase media a bienes y servicios de salud de los que antes no podía disponer en el mercado asiático, por ejemplo. Entonces, cada una de las gestoras tiene multiplicidad de factores de aproximación a la sostenibilidad, y cada uno, en cada tipo de producto, ve cuál es el mejor modo de aproximarse a todo este tipo de inversiones. Uh-huh. No sé, a lo mejor Elena nos puede decir algo más concreto de los fondos de JP.
En JP Morgan Asset Management, para nosotros el tema de sostenibilidad es una prioridad a nivel estratégico. Y lo que hemos hecho varias cosas. Lo primero, hemos llevado a cabo un ejercicio de integración de información material de ESG en todos nuestros procesos de inversión. Esto lo que quiere decir es que tenemos en consideración información material de ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. Esto es lo que nosotros pensamos, es que obviamente va a tener un impacto positivo de cara a que nos va a ayudar a tomar, vamos a tener una mayor capacidad de tomar mejores decisiones de inversión, y esto va a tener pues se va a ver reflejado en el resultado de las inversiones que podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, este proceso llevamos bastante tiempo haciéndolo, empezamos en el 2016 y a día de hoy lo que podemos decir es que el 100% de nuestras estrategias de gestión activa son ESG integradas. A partir de ahí, lo que hemos hecho es, aparte de esto, lo que hemos hecho es crear una gama de fondos sostenibles dedicada especialmente para ello, donde tenemos una diversidad de estrategias de diferentes materias y, sobre todo, para diferentes regiones, y tanto de renta variable como de renta fija.
Si me podéis concretar un poquito más, ¿algún producto en el que estéis trabajando especialmente con esta filosofía?
Bueno, como somos arquitectura abierta, nosotros lo que tratamos de hacer es de potenciar aquellos productos que tengan un impacto directo en ESG. También estamos creando carteras que solo incluyan productos ESG. Para que el inversor tenga espacio y tenga alternativa para elegir únicamente carteras que tengan integración ESG. Además, también a nivel de equipo de gestión de activos tenemos personas que están estudiando un Executive MBA en sostenibilidad para aportar un valor añadido en el conocimiento de productos y en el conocimiento para saber cómo transmitir todo este tema relacionado con la sostenibilidad al cliente de un modo más sencillo y para mejorar su experiencia.
Elena, ¿algún producto concreto?
Pues nosotros de la gama sostenible que tenemos, lo que hemos hecho ha sido o crear productos nuevos con esta temática o crear versiones sostenibles de productos que ya teníamos, de estrategias ya existentes en JP Morgan Asset Management. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que yo creo que comentabas también con mi compañera Lucía esta mañana, que es el Global Income, que es una de las estrategias de más éxito de JP Morgan Asset Management. Hemos creado la versión sostenible, y aquí pues destacaría el Global Income Sustainable, que aparte de tener ese objetivo de ofrecer unas rentas consistentes y atractivas, de tener ese objetivo de sostenibilidad también.
Bueno, estamos hablando mucho de esta inversión y a veces nos centramos sobre todo en renta variable, pero inversión sostenible no quiere decir que sea todo renta variable, ¿no? También tenemos que fijarnos en renta fija. ¿En esa materia también tenéis fondos que estén ligados a renta fija o cómo lo recogéis?
Sí, también desde Renta 4 comercializamos fondos de renta fija que tienen un sesgo sostenible o incluso de bonos verdes. Entonces, desde Renta 4 ponemos a disposición de los clientes una gama muy amplia, un abanico en fondos tanto de renta variable como, por ejemplo, los que estaba comentando antes Elena, hasta también fondos de otro tipo de estrategias, como pueden ser de renta fija, que también tienen un carácter clarísimamente marcado de sostenibilidad, o de bonos verdes.
¿Vosotros trabajáis también renta fija?
Pues yo creo que es una realidad, que es un tema que está principalmente más dominado por renta variable, pero obviamente en renta fija también hay muchísimas oportunidades, y aunque ahora haya, me imagino que se irán creando cada vez más, más productos de ello, pero ahora mismo es verdad que hay poco en el universo. Nosotros tenemos la versión sostenible de uno de nuestros fondos de renta fija flexible, que es un fondo de mejores ideas, que invierte en todos los sectores de renta fija, que es el Global Bond Opportunities, y de la misma manera que del Global Income creamos la versión sostenible, pues también tenemos la versión sostenible de este fondo, que es el Global Bond Opportunities, Global Bond Sustainable.
Ajá. Bueno, ya que estamos con ese mundo de la renta fija, solamente un apunte, recordar que la semana pasada Italia colocó un bono verde por 8.500 millones de euros, y quizá lo más significativo de todo es que la demanda fue de 80.000 millones. Se adelantó, por cierto, a España, que ya dijo que iba a emitir un bono verde en la segunda mitad del año. Bonos verdes de gobiernos, pero también nos podemos fijar en bonos de empresas, ¿no?, en esta materia.
Claro, ahí hay que estar muy pendientes también para la evaluación de esos bonos, que efectivamente haya una auditoría, y la normativa también esto lo apoya, para garantizar a través de esas auditorías que efectivamente las inversiones de esos bonos están yendo a temas que claramente impactan con la sostenibilidad y son bonos verdes, o realmente van dedicados a aquello a lo que dicen que van dedicados. Entonces, es muy importante contar con esas auditorías y con esos procedimientos, que la normativa también pretende dar mayor transparencia, para que el inversor se sienta seguro de que efectivamente su aportación en la inversión en renta fija vaya destinada a aquello a lo que realmente debería ir.
Evitar el greenwashing, ¿no?, de alguna manera.
Totalmente.
Lo que se conoce, ¿no, Elena? ¿Cómo
efectivamente
lo ves?
Claro, cada vez va a haber más emisiones de este tipo por parte no solamente de los gobiernos, sino también de las compañías, y lo que para nosotros es muy importante es tener unos equipos de analistas, que es donde nosotros nos apoyamos principalmente, que ellos son los que conocen perfectamente a las compañías, los que llevan toda la vida cubriendo a las compañías, los sectores, tienen una relación directa con ellos, y es lo que decía Carlos, pues asegurarnos de que realmente eso se está destinando a esos proyectos, a esos objetivos. Y con esta, nosotros que somos una casa de gestión activa, obviamente el uso o el análisis que llevan a cabo estos equipos es de gran importancia para que nosotros podamos llevar a cabo una correcta y la mejor selección de valores para nuestras inversiones y para nuestros productos. Mm.
Comentábamos en la primera parte también cómo es la relación que tenéis vosotros con las empresas, cómo presionáis, cómo intervenís en las juntas de accionistas, cómo de alguna forma sois, ¿no?, sobre todo activistas para que al final las empresas vayan por el buen camino, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo trabajáis en este sentido desde JP Morgan?
Efectivamente, como comentaba, para nosotros la principal prioridad fue la de crear este proceso de integración de factores ESG en todos nuestros procesos de inversión, pero la siguiente prioridad que tenemos en JP Morgan Asset Management es un equipo dedicado específicamente a esa interacción con las compañías, donde con ellas interactuamos para que lleven a cabo mejores, compartimos nuestra visión con ellas y lo que intentamos hacer es que compartir con ellas su visión de nuestra visión y compartir con ellas las mejores prácticas que tenemos. Este es un equipo que lo que hemos hecho ha sido extender realmente lo que ya veníamos haciendo en JP Morgan desde hace muchísimo tiempo, pero lo hemos extendido a estas temáticas de ESG, y lo que hemos hecho ha sido organizar estas interacciones en cuanto a 5 prioridades, que pueden ser como el buen gobierno, la alineación de la estrategia con el largo plazo, los intereses de los accionistas y el cambio climático y la gestión del capital humano. Entonces, en cuanto a estas 5 temáticas, llevamos a cabo las conversaciones y intentamos tener un compromiso con ellas de que adopten mejores prácticas y de esta manera pues que lleven a cabo estos proyectos.
Uh-huh. Carlos, ¿qué retos podríamos decir que le queda todavía por delante a este tipo de inversión ESG o finanzas sostenibles, de la que la verdad es que vamos aprendiendo poquito a poco y nos vamos familiarizando con ella?
Pues le quedan muchos retos todavía. A lo mejor lo podemos resumir quizá en 3 puntos. El primero sería continuar con los procesos de integración de este tipo de inversiones y estandarizar unos procesos de información y transparencia como la taxonomía y la nueva normativa quieren impulsar. Eso sería quizá el primer gran reto. Otro reto es darle mayor difusión y que todo el mundo entienda los enormes beneficios que tiene este tipo de inversión, y ahí es donde las personas que trabajamos en el sector financiero tenemos una especial responsabilidad. Y creo que el tercer punto y más interesante es entender cómo lo importante en cualquier actividad es mejorar la relación que tiene el ser humano consigo mismo y con el entorno que le rodea. Entonces, en la medida en que entendamos que lo importante de verdad es la persona, el ser humano, pues este tipo de inversión tendrá un crecimiento muy importante y será muy beneficioso para todos.
Elena, un minutito tienes.
Yo creo que añadir a lo que dice Carlos, dos retos. Uno es la dificultad de obtener información por parte de las compañías, pero yo creo que esto al final se va a solucionar con toda la regulación, y no solamente con la que se aprueba mañana, sino con la equivalente para entidades no financieras. Y luego, en segundo lugar, pues va a ser esa necesidad de armonización para que los inversores tengan claro, como decía Carlos, pues qué hace cada producto y esa armonización de cada uno de esos criterios.
Pues hasta aquí este tiempo dedicado a la inversión con criterios sostenibles ESG. Despedimos a Carlos Arenas Laorgan, gestor de activos de Renta 4 Banco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Y Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management, lo mismo, muchas gracias por acompañarnos y hasta otro día. Y les recuerdo que en los próximos minutos vamos a seguir con nuestro día de la inversión constructiva a partir de las 12:05, después de escuchar las noticias. Vamos a hablar de megatendencias centradas en tecnología y también en salud y medio ambiente. Será con nuestro compañero Miguel San Martín.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden, nos vamos directamente al paleolítico, sin ser alarmistas.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.